¿Estás listo?
Estoy listo.
Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña
Chava Bañuelos.
Regresamos.
¿Regresamos? Después de... que fueron 5 meses, ¿no? Más o menos. No fue tanto, no exageren. Sé que nos extrañaban, pero ya estamos aquí.
Y nosotros los extrañábamos a ustedes. Yo te extrañaba, Chava. La verdad es que estábamos peleados y por eso no queríamos grabar.
Sí, hubo un problema monetario aquí, y nos empezamos a odiar. Fue como cuando las familias se pelean como por los terrenos. Fue lo mismo.
Exactamente. Fue como Succession, pero en ocultas.
Huevo. Simón, fue un Succession de ocultas. Me gusta esa metáfora. Pero ya nos arreglamos. Ya te quedaste tú con la compañía.
Correcto.
Llevo mucho sin hacer esto. Así que probablemente sea extraño. No sé, me siento raro. Pero
vamos a estar oxidados, pero ya saben que encarrerados ya le agarramos un poco de ritmo de esta madre.
Así es.
Pero, pues, amigo, vamos a regresar con un tema muy cañón. Yo sabía que teníamos que regresar con algo grande. Okay. Porque es así como de, no mames, nos tienen 5 meses y regresan con los Muppets, ¿no? Entonces, sí, dije, bueno, vamos a regresar con un banger, ¿no? Entonces, okay. El día de hoy, amigo, te voy a contar que... Y ya con la primera palabra vas a saber qué pedo. Okay. Star Wars es un pilar de la cultura pop. Y no solo por la influencia en los tantos y diversos medios por los que hemos conocido más de aquella guerra en una galaxia muy, muy lejana. No, la cultura pop va más allá de eso. Y la marca de Star Wars es mucho más que solamente una saga del montón. Hoy conoceremos la historia de cómo Star Wars pasó de ser icónica a legendaria. Y marcaría para siempre la industria. Esta es la historia oculta de El Imperio Contraataca.
Yo vengo más cancelable que nunca. Así
excelente.
Que... no, no es cierto. Mira, sí, es extraño porque sí me gusta mucho Star Wars. He visto solamente las películas de Star Wars. Pero cuando... no sé si me puedo llamar fan porque... te pones a leer como en redes sociales o con mis amigos, así de que, ah, no, pues me gustan Star Wars y así, pero de repente esta gente es como que conocen tanto y saben tanto y es como que, ok, no soy fan, solamente las vi y me gustaron, ¿no ubicas?
Claro, te gustaron las películas, pero no te sumergiste.
Sí, no, no.
En la profundidad de la historia y del universo expandido y todo eso, ¿no?
Exactamente, me gustan, las he visto todas. Del universo Star Wars, yo creo que sí sería mi favorito. Rogue One la disfruto demasiado.
Es grande.
Sí. ¿Sabes? Yo tengo un pedo de cuando las cosas se ven como no tan chidas, que pues entiendo que esta fue hecha creo que en los 80s, pues, pues no mames, no ibas a hacer algo de tanta calidad como ahorita. Tengo este pedo de que me afecta mucho ver a Darth Vader, o sea, Darth Vader está increíble, pero me afecta como verlo tan tronco. ¿Ubicas? Como que estás peleando y eso me no sé, como que me quita cierta... no sé cómo
ya, explicar. Te baja la emoción.
Exacto, pero pues sé que es un peliculón, okay. Y la disfruto mucho. Llevo mucho tiempo sin verla, pero pues está muy, muy, muy chido.
Ya, lo entiendo. Entiendo tu sentimiento.
Ah, te iba a decir, me pasa también con Batman, con el de Michael Keaton, que es como que... y se ve como todo tronco y es como que puta madre, pues es que sí, pero...
Y ese sí era tronco, el cabrón no podía ni moverse.
Sí, güey, sí. Así que... Pero, o sea, eso me pasa, pero sí la disfruto
pero,
mucho.
Pero dime. Te prende verlo en Flash, ¿no?
Sí, güey. No había visto nada en Flash, o sea, nada de nada. Y el otro, bueno, cuando fui a ver Spider-Man que vi el tráiler, dije, qué cosa, güey. Pero
se ve que está divertida, por lo menos.
Va a estar, ¿no? Cabrón. Pero bueno, si quieres regresamos. ¿Me ibas a decir algo tú?
Regresando a Star Wars, amigo. Yo creo que El Imperio Contraataca, cinematográficamente hablando, es la mejor película de Star Wars. Por mucho. Y vamos a conocer por qué. Hay una razón detrás del por qué es una película pues tan vitoriada y pues en sí la mejor película de toda una saga de 9 películas.
Ok.
Que bueno, es la que más dejó marcada a la gente porque siento yo que tiene todos los one-liners que la gente está diciendo todo el tiempo, ¿no? Sí. Más allá que todas las demás películas y que las nuevas y las precuelas que... me parece muy curioso el caso de las precuelas porque hay mucha gente que ama cabrón las precuelas.
Sí.
No soy el caso, pero, pero como que no importa de qué seas fan de Star Wars, no importa si eres fan de las precuelas, si eres fan de la secuela, no importa. Todos tienen admiración por el Imperio Contraataca, ¿no?
Sí, claro.
Mucha gente te puede decir, es que me gusta más el Revenge of the Sith, por ejemplo, ¿no? Y es como de que sí te puede gustar más, pero está cabrón que digas que es una mejor película que el sí. Imperio Contraataca, ¿no?
Justo esta película tiene como la frase más icónica, puede ser, de la historia del cine. No sé si sea muy cabrón decirlo, pero pues...
Yo siento que esta es un... O sea... Así, en el Olimpo de las frases del cine, me parece que esa tiene así un lugar particularmente especial. O sea, está muy cabrón. Y vamos a ver, vamos a conocer más acerca de qué es lo que pasa. Que por cierto, spoiler alert, van a haber muchas revelaciones en este episodio. Pero bueno, ya es una película de más de 40 años.
Ay, sí, no mames, ya no es spoilers, no mames. Si alguien se queja de que una película de 40 años te dio un spoiler, la culpa es de él. Pero bueno, amigo, bueno, después de 6 meses, bueno, 5 meses, te escuchamos.
Ay, qué bueno es volver, amigo. Fíjate que cuando Star Wars se estrenó por allá del año 1977, pues la verdad es que George Lucas pensó, igual y hago una secuela, ¿no? Y pues al desconocer el desempeño en taquilla, pues Lucas tuvo que pensar en dos opciones. Dijo, o la cago o la pego, ¿no? Uh-huh. Entonces, él tuvo que diseñar dos planes y uno de ellos era tener en mente que la película podría haber tenido malos resultados en taquilla.
Okay.
¿Sale? Entonces, teniendo estos malos resultados, pues el presupuesto se vería bastante afectado.
Claro.
George Lucas contrató a Alan Dean Foster, quien había sido el autor encargado de escribir la novelización de la primera película. Ubicas que hay películas que pues luego sale como la versión en librito, ¿no?
Sí, man.
Star Wars, pues, fue el caso, ¿no? Así se estrenó, sacamos el libro y qué pedo. Entonces, pues él escribiría esta secuela de Star Wars, que la única condición que tenía era que fuera de muy bajo presupuesto. Okay. Teniendo en mente el peor de los escenarios.
Sí, claro.
¿No? O sea, no pienses constantemente que las cosas van a salir bien porque no van a salir bien, ¿no? Entonces, pues Alan Dean Foster puso manos a la obra. Y en el argumento escrito por él, se relataba una historia en la que Luke y Leia se estrellaban en un planeta selvático y se enfrentaban a Darth Vader en una carrera contra el tiempo para encontrar una gema misteriosa llamada Cristal Kyber.
Okay.
Ese era el primer argumento y mucha gente va a decir, oye, me suena conocido por algunos factores. Porque, por ejemplo, el Cristal Kyber se supone que es con lo que hacen los lightsabers.
Ok.
Es el como una gemita que tienen adentro, ¿no? Entonces, pues se iban a buscar este pedo.
O sea, pero esto que me dices es de gente que sí conoce mucho. La neta no tengo ni idea.
Si me dijeras, hay niveles de Star Wars en el que, uno, vi las películas y me agradan, dos, le sé tantito al universo, y tres, soy un enfermo, esto creo que está en el 2.
Ok.
O sea, sí.
Muy bien.
La decisión de Foster de ubicar su historia en un planeta selvático y con mucha neblina tenía como objetivo reducir los costos de los escenarios. Entonces, si te das cuenta, no mencioné ni a Han Solo ni a Chewbacca porque quedaron fuera de la historia.
Verga, se fue muy debajo por supuesto, ¿eh?
Sí. Esto fue porque Harrison Ford no había firmado un contrato para filmar ninguna secuela de Star Wars. Entonces dijeron, híjole, entonces igual y nos ahorramos lo de este cabrón. Y pues nada, que se vayan ahí a la selva, episodio de ellos solos.
¿Ya había hecho la de Indiana Jones este güey?
No. Okay. Indiana Jones es después del Imperio Contraataca.
Antes todavía no cobraba tan caro.
No, todavía no, pero...
Pues, de todos modos, más que no les alcanzaba, según ellos.
Pues sí, entonces, lo que se podían ahorrar, se trataron de ahorrar. Y una vez que, pues, ya lo tenía listo, se lo pasó a George Lucas. Y George Lucas se lo regresó así, diciéndole, ¿sabes qué? Lo único que no puede haber es una pelea en el espacio. Y es como de, ok, Star Wars sin peleas en el espacio.
Está raro.
Que fíjate que el episodio 5 no tiene tantas persecuciones en el espacio. Tiene la batalla de Hoth, que es la del principio... Que sí tiene muchos de estos elementos de las navecitas y los AT-AT, no, AT-AT.
Los Yusasel.
Sí, los AT-AT.
¿Son los que, los patones estos que están en la nieve? ¿O esos?
Ajá, ah, okay. Los de cuatro patas, uh-huh. Sí. Y ya que van con los Snowspeeder y sí. Así. Me encanta.
Pues, pero sí, bueno. En esta película, ajá, es donde está el halcón milenario haciendo su desvergue, ¿no? En el espacio que está corriendo de...
Güey, ¿podrías decir cuál...?
Bueno, pues sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Cualquier película.
Es como decir... Es la del hombre araña en el que tira telarañas, ¿no?
Sí, es cierto.
Pero sí. Sí, sí, sí. Sí es esa, amigo. Ok.
Es que hace mucho no la veo. O sea, recuerdo... Porque, por ejemplo, si ahí cuando este cabrón se va a entrenar con Yoda, pues es como una, uh-huh, selva, ¿no? Una selva muy... Sí. Como mucha neblina, o sea, eso sí lo,
sí,
guardo.
Sí, se va al planeta Dagobah. Bueno, al sistema Dagobah. Oh. Y ahí es donde se encuentra con... Güey, que además, pinche Yoda, güey. O sea, se pone la situación de la verga en el episodio 3. Y, güey, decide irse al planeta más culero que se le ocurre, güey. No, mames, aquí está verguísima. Así todo pantanoso, todo horrible, lleno de bichos, güey. Sí, aquí, güey, me encanta.
Bueno, también saberte los nombres de iba a decir países, de los planetas, ¿es como ya nivel 2 o ya lo pones en el 3?
No, es que yo soy nivel 2, yo me considero nivel 2.
Okay.
Ajá, sí, 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 tengo amigos del nivel 3. Un saludo a mi amigo Emigdio y Juanqui, que sí, de repente. Ah, y al amigo Cuauhtémoc también. Sí. Que güey, la otra vez jugamos una trivia de Star Wars. No mames, me hicieron pedazos.
No, pero esos güeyes están enfermos, güey. No mames. Saludos.
Los TQM. Pero bueno, entonces eso fue como básicamente el guión que tenían listo. Pero Star Wars fue un gran éxito, amigo. O sea, sí, sí, sin precedentes. Como pueden confirmarlo en nuestro episodio número 100, en el que platicamos de la primera película de Star Wars. Vayan a escucharlo. Creo que es la primera vez que contamos la historia de una secuela como tal. Entonces está no, padre acuerdo, que tengamos...
Vayan a escucharlo.
Sí, vayan a escucharlo. Entonces Star Wars pues fue un gran éxito y ahora tenía que seguir a su amado exitoso de taquilla con una secuela más grande, más impactante y más espectacular. ¿Qué es lo que caracteriza a las secuelas, no? Tienes que hacerla más grande, todo tiene que haber más, todo tiene, sí, que ser más exagerado, si no, pues, fallas como secuela, ¿no? O sea, y más de un éxito taquillero como lo era Star Wars.
Como le pasa a Rápidos y Furiosos, ¿no? Que cada una es más pasada de verga.
Sí, más pendeja que, sí, la anterior.
Oh, mames.
Totalmente, amigo. ¿Viste la nueva?
Sí, güey.
¿Y qué te pareció?
Pues es que fui con... Es que está raro, güey, porque la neta solo he visto... ¿Qué serán? De las 10 he visto 3 o 4, güey.
Ok.
Y pues no conozco la historia de nada, güey. O sea, de repente salía... Bueno, van a hacer spoilers. Si no quieres, adelántale un minuto.
Güey, spoilers de rápido.
Pero sí, hay gente muy intensa, güey. De repente salió La Roca y, ajá, toda la sala se emocionó. Y yo, ¿qué pedo?
O sea, sale en la película,
sí,
La Roca.
Sí, güey, sale como una escena
post-créditos. Es que él estaba peleado con Vin Diesel, güey.
Ajá. Ah, y después sale La Mujer Maravilla y todo.
Estaba muerta, ¿no? ¿Dónde se muere?
Güey. Sí. Güey, sale de abajo, sale de un...
Así de la tierra, ¿no? Así
no, de... o sea, de un submarino la cabrona, güey. ¿Qué? La que era mala en la 8, creo. Se alía con esta Michelle Rodríguez, güey. Ajá. Y salen como al frío. Digo, pues sí, al polo norte, no sé qué verga. Y en eso de abajo, güey, un pinche submarino rompe el hielo y sale la pinche de Gal Gadot. Y pues dije, okay, pues está bien. Y todo el mundo dijo, güey, pero estaba muerta, ¿qué pedo? Así que no entendía muchas cosas. Fui a ver una película donde sabía que iba a pasar mamadas y pues estuvo bien. No esperaba una historia más allá de eso, ¿verdad?
¡Wow! ¡Qué increíble!
Sí, no sé, ay, Rápido
qué maravilla. Furioso, güey. Pero, güey, esos vatos, ahora que está tan en boga, están así a 2 segundos de meterse en el pedo del multiverso, ¿no? El multiverso.
Güey, no lo dudes, güey.
Furioso, porque ya van al espacio, güey.
No lo dudes que aparecen en la nueva de Spider-Man o algo así, porque están muy cabrones, güey.
Pero bueno, regresando sí, otra vez.
Regresamos, una disculpa. Fue muchos güey, meses sin hablar, así que.
Es que no nos hablamos, de plano no nos cruzamos la palabra Chava y yo, güey. No se hablaba de nada. Mientras planeaba la segunda parte, Lucas también estaba ocupado construyendo su propio imperio, Lucasfilm. Así, pinche ego enorme, ¿no? ¿Cómo le voy a llamar Lucasfilm? Mientras continuaba fomentando la innovación en Industrial Light and Magic, la empresa que creó específicamente para la producción de efectos especiales de Star Wars, y que hoy día es una de las compañías con más renombre en el ámbito de los efectos especiales. Hay un documental muy chido en Disney Plus sobre Industrial Light and Magic. Solo sobre Industrial Light and Magic. Si les gusta todo el pedo de los efectos especiales, se los recomiendo bastante. Está muy interesante. Pues todos estos factores sumaron a la decisión de Lucas de no querer dirigir la secuela de Star Wars, añadiendo también los estragos a su salud y su estado mental.
Ok, o sea, mucho
le afectó
trabajo.
Un chingo la primera película. De hecho, tocamos un poco el tema en el episodio del primer. El episodio del primer episodio. sí, pues ya era así como de que demasiada presión y el güey no lo manejaba muy bien. Entonces dijo: no, pues yo no voy a dirigir esta madre. Okay. Que yo creo que es una de las mejores elecciones que ha tenido George Lucas. No habría resultado lo mismo si lo hubiera dirigido él. Él es un gran creativo. Es un pésimo director, güey. Okay. En general. La mayor preocupación de Lucas al producir la película era que los productores jugaran demasiado con la historia y la moldearan a como ellos consideraban sería más beneficioso económicamente. Que pasa en muchas películas, ¿no? Como de que, esto puede que nos sirva más. Y ya le metes el personaje cagadito, güey.
Sí, claro. El que va a vender.
Ajá, exacto, exacto. Que es muy curioso decirlo, pero para el episodio 1 este cabrón hizo exactamente eso, güey. Cuando fue a sacar el episodio 1 era como de que, güey, sí, un personaje para los niños. ¡Ey! Y ahí sale el pendejo de Jar Jar Binks. Misa estúpido.
A mí me cae bien, una disculpa.
Ay, qué horror. Pues esto lo llevó a pensar en financiar él mismo la producción de manera independiente. Sin embargo, utilizó su ganancia de $12 millones para reubicar y expandir Industrial Light and Magic y establecer el ya afamado rancho Skywalker en el condado de Marin, California.
Sí, mejor dijo, ay no, mejor lo gasto acá, ¿no? Eso ya, sí. Ya viendo cuánto le iba a costar, dijo,
mejor lo invierto bien. Y es que además $12 millones eran un putero para esa época, ¿no? Sí. Entonces hizo el rancho Skywalker es así una cosa estúpidamente
qué
grande
bueno.
Y toda hermosa.
Si a mí me das así. $12 millones ahorita, estoy feliz, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Pero no creo que te alcance para hacer un rancho como el rancho Skywalker. Sí, no, igual no, y puedes poner un rancho. ¿Ah? Y con una gallina.
Sí quiero, unas gallinas, unas vaquillas.
Y retirarte.
Sí, güey. Estaría bien chingón.
Pues algo así pensó George Lucas. Las negociaciones comenzaron a mediados del 77 entre 20th Century Fox y los representantes de George Lucas. Fox ya le había dado a Lucas una participación mayoritaria en el merchandising y las secuelas de la serie, porque pensó que Star Wars sería inútil y no sería un éxito. Para más información visiten aquel episodio, pero básicamente es que George Lucas así le pegó a la lotería diciendo, güey, yo quiero del merchandising, ¿qué pedo? Y dijeron, va, chingón, no va a vender tu chingadera, ¿no? Entonces, de ahí es de donde tiene tanto dinero George Lucas. Los términos del contrato eran claros. Fox distribuiría la película, pero no tendría aportes creativos, a cambio del 50% de las ganancias brutas de los primeros $20 millones ganados, y el porcentaje aumentó a 77.5% si superaba los $100 millones. El trato ofreció la posibilidad de una ganancia financiera significativa para Lucas, pero este se arriesgó a la ruina financiera si la secuela fallaba.
Uy.
Ay. Era una apuesta bastante arriesgada, pero no siento que desconfiara él del producto, ¿sabes?
No, pues es que si ya le ha ido bien al inicio.
Exacto, exacto. Había sido una cosa sin precedentes la primera, entonces quizás lo mantuvo un poco más seguro porque en la primera sí estaba bien nervioso de qué pedo, güey, voy a estrenar esta madre y no va a funcionar. Pero ahora quizás tenía un poco más de seguridad, un colchoncito, por así decirlo. Este nuevo trato llevó a Lucas a planear una nueva historia, por lo que desecharía el argumento escrito por Alan Dean Foster. Tu chingadera en el planeta, güey. Sin embargo, este fue retomado para crear una novela titulada Splinter of the Mind's Eye, que se convertiría en la primer pieza del ahora cuasi infinito universo expandido de Star Wars.
Ok. Sí, qué bueno que pusiste infinito, güey, porque no mames.
Y es que además, supongo esta historia, como todo lo creado antes de Disney, eso ya es Legends, ya no es universo canónico de Star Wars.
Es lo que me afecta, güey. O sea, tú quieres tener una conversación tranquila de Star Wars, de que, ay, no mames, Darth Vader es la verga, y así, y otro. No, no entiendes por qué es la verga, pendejo. Es que en este universo, cuando hace, y empiezan a decir puras mamadas, y es como que, ay, güey, ya me dio hueva tu plática. Yo quería tranquilamente hablar de una película y me sacaste el universo 358,000 donde pasa otra cosa. Ay, güey, no. Ya.
Está bien, amigo. Yo,
saludos, Juanqui.
Yo te entiendo. Pensé que no mencionarías a nadie, por no, ejemplo, sí. Pero bueno. Con una historia en su cabeza, pero muy lejos de una película en forma, Lucas contrató a la escritora Liv Brackett para crear un guion basado en sus ideas. Liv había coescrito un par de novelas de ciencia ficción y era experta en los diálogos rápidos que tanto se le complicaban escribir a George Lucas. Dos semanas después de entregar su primer borrador, Brackett lamentablemente murió de cáncer a los 62 años.
Vete a la verga. Ay, no sé por qué me reí, perdón. Pero
lo entregó y no falleció, mames, lamentablemente. A lo que tengo entendido, George Lucas ya estaba enterado de que estaba enfermo. ¿Se iba a morir? Y aún así la contrató, sí. Porque fue como en el periodo de un año, más o menos, y George Lucas ya estaba enterado.
¿Y se quedaron sus diálogos y todo eso? O sea, la mató del estrés y ni siquiera lo utilizó.
¡No, no mames!
¡Claro!
George Lucas, asesino.
O sea, si lo ves así, sí lo es, güey. La morra ya tenía cáncer y de repente la mata de estrés.
Con la producción a la vuelta de la esquina y solo un par de borradores más preliminares listos, Lucas trabajó en su propia versión y decidió contratar a Lawrence Kasdan para que convirtiera su boceto de historia en un guión. Así como que tenía puras ideas por ningún lado y dijo, güey, a ver qué puedes hacer con esto. Entonces Lawrence Kasdan pues fue el tipo que le escribió, que posteriormente escribiría Los Cazadores del Arca Perdida. Entonces, pues sí se volvió como un darling de George Lucas.
Pero ya tenía como esta, una idea fija de la cual se empezaron a moldear cosas o todo se fue haciendo así.
No, así se fue haciendo. Esa onda de que dicen de que no, George Lucas escribió todo el relato de Star Wars, las precuelas las escribió, pero decidió no grabarlas porque no se lo habría permitido la tecnología y por eso hizo las películas originales. Es como de dude, no, ¿sabes? O sea, no. Estas cosas se fueron escribiendo como iban, güey. O sea,
okay.
George Lucas tenía una idea de qué quería, pero se escribió así, güey.
O sea, y ya cuando luego que vio que funcionaba, hizo las precuelas y...
Claro, claro. Okay. Sí.
O sea, su única explicación de por qué hizo estas antes fue porque no tenía ni idea y se fue moldeando todo.
Ajá, básicamente. Órale, de alguna manera. Sí. O sea, te digo, existe este mito urbano de que no, el güey lo tenía todo planeado y que no sé qué. No mames. Durante los meses siguientes, Kasdan y Lucas crearon un argumento sumamente interesante y de un movimiento sin precedentes, crearían juntos el mayor giro en la historia del cine de ciencia ficción. Uh-huh. Es un giro así que, güey, imagínate llegar a la sala de cine. Es delicioso ver un giro sin saber nada, güey.
Sí.
Porque todo el mundo ya vimos el Imperio Contraataque y ya sabías que Darth Vader era el papá de Luke, ¿no?
Claro.
Pero imagínate estar en ese momento.
¿Lo vivieron?
Ajá, sí. Por eso creo que es tan memorable ese momento de los Simpson. Cuando vas saliendo del cine. Ah, ¿sí? ¿Quién diría que Darth Vader es el papá de Luke?
Y todos viendo los feos, ¿eh? Sí, sí. Es que sí, güey, debe estar bien cabrón haberlo vivido sin saber nada. Sí, sin spoilers. Sí, sí.
Pocas revelaciones en el cine creo que podrían llegar a impactar a alguien así tan repentinamente, ¿no? Porque es fantástico ver un giro así en persona, sí, de que no mames, no me esperaba eso. Sí. Porque puede que hayan giros, hay de giros a giros, pero algo como eso, así de telenovelesco, de... No, o sea, siento que pocos momentos en el cine, sí, definitivamente. El objetivo de la historia era que el héroe aprendiera a respetar a todos y a prestar atención a la persona más pobre. Es justo ahí donde entra el maestro Yoda. El maestro Yoda, pues, básicamente tiene este concepto de que, güey, lo ves como un pinche viejito loco, así de que, güey, él anda en el desmadre y no sé qué. Sí. Y de que, ah, voy a joder a este güey, a ver qué trae en la mochila y todo. Y es un cabrón que le enseña un chingo a Luke Skywalker, que creo que nos demuestra que de los lugares más improbables podemos aprender así como que las lecciones más importantes, ¿no?
Sí, claro.
Para su director, Lucas necesitaba a alguien que no fuera cínico con el material, que fuera rápido y que entendiera quién estaba realmente al mando. Necesitaba prácticamente un padawan. Ahí es donde entra a la ecuación Irving Kirchner, quien era un cineasta veterano que operaba fuera del sistema. Tenía una predilección por el budismo zen, similar a la fuerza, y conocía a Lucas de la universidad.
Ok.
Entonces dijo, güey, pues ese vato, qué pedo, hay que darle chamba, ¿no? Seguramente va a trabajar en chinga y va a hacer lo que yo le digo.
Ah, ¿y no?
Ajá. La preproducción comenzó a principios de 1978, y aunque Kirchner quería 2 años para la preproducción, esta fase solo duró 1 año.
Uy, no.
Por un lado se optó por Noruega para rodar las escenas en el planeta de Hoth, y por el otro se pensó que para el planeta pantanoso de Dagobah se grabara en África Central, en Kenia y Escandinavia. Ok, entonces pues dijeron, bueno, vamos a grabar por estos lugares, qué pedo. Sin embargo, para evitar rodar en exteriores, Lucas financió la construcción de un escenario de Star Wars de 35.000 metros cúbicos en Elstree Studios en Londres para crear los escenarios de Dagobah y la base rebelde.
¿Qué, ¿okay? ¿Qué será más caro?
No. Super ir a locación. Okay. Siempre es mucho más fácil grabar en estudio que irte a locación, okay, sobre okay, todo si querían irse, imagínate, te tienes que ir de Noruega.
Llevar un chingo de gente, ¿no?
A África Central, te tienes que llevar un chingo de gente que no sé qué, es como de que, güey, mejor le invertimos y lo hacemos como nosotros queremos, o sea, claro, como verdaderamente nos lo imaginamos aquí, que andar yéndonos a locación y no saber qué pedo y que no sé qué, por lo menos aquí estamos todos controlados y en un ambiente que sabemos cómo manejarlo, ¿no?
Entonces, sí, claro, si no te gusta algo lo puedes cambiar, no, ajá, puedes cambiar, ajá, nada en Escandinavia, pues.
Sí. De hecho, a Noruega sí terminaron yendo a grabar las escenas de Hoth. Okay. Ahorita voy a profundizar.
¿Las escenas Hoth?
¿Eh?
¿Las escenas Hoth las grabaron ahí? Órale.
Las escenas
cuando se besa Han Solo y está... ¿Está morra? Ahí se grabó.
Las escenas hot. Qué pendejo eres, cómo te extrañaba. Aquí es donde la historia se empieza a complicar. Para diciembre de 1978, el presupuesto había aumentado a 21.5 millones. No mames. Más del doble de la estimación original.
No mames.
Es muy sabido que El Imperio Contraataca es la producción más complicada que ha habido de una película de Star Wars. Pero ahora vamos a ver si valió la pena. Cuando se avecinaba el inicio de la filmación en enero de 1979, un incendio en el escenario 3 de Elstree, donde se estaba filmando The Shining, destruyó el espacio planeado para los decorados del Imperio Contraataca. La producción se vio obligada a ceder 2 escenarios para que El Resplandor pudiera continuar filmando.
No mames.
Y esto lo pueden escuchar en nuestro episodio de The Shining. Ahí platicamos un poco de esto, pero sí, fue como de que, güey, es Kubrick, ni pedo.
Pues sí, ya de que, pues ya qué. Pero así por dentro como... ¡Comadre!
Exactamente, amigo, dijeron puta. Pero bueno, entonces dijeron, ok, se retrasa la producción. 64 sets tuvieron que moverse a través de 9 etapas y el calendario tuvo que ser reprogramado. El mal tiempo retrasó la construcción del escenario, los decorados y los accesorios necesarios para la película. A medida que bajaban las temperaturas en Noruega, el equipo de producción quedó abandonado en un refugio de esquí por las avalanchas.
¡A verga! Wow. Pues algo así le pasa a este look, ¿no? Que lo agarra...
Ah, claro, lo agarra el... Sí, el... El Wampa.
Ese cabrón. No mames. No mames. ¿Y qué? Los ahí quedó gente muerta, sí los recuperaron.
Pues sí, de alguna manera. mientras tanto, la película de las cámaras, o sea, con lo que graban, ajá, grababan, comenzó a romperse por el viento helado.
No mames.
Y las escenas se volvieron imposibles de filmar. Regresaron a Londres con la mitad del metraje esperado y las cosas empezaron a ir cuesta abajo desde allí.
No.
Pobres güeyes, así, con frío, todos congelados, así de que casi casi tuvieron que comerse a los muertos, así de, qué pedo, no mames.
Regresó la mitad de la producción y la mitad del metraje.
La mitad del metraje, sí, güey. Pobrecitos, pobrecitos, pero bueno, debido a que las escenas tuvieron que volver a trabajarse en el set, los costos comenzaron a dispararse y para creciente frustración de George Lucas, Kershner era demasiado lento. ¿Te acuerdas que te había dicho que quería un director así,
sí, güey,
vivo y que en fuera chinga, en chinga, güey? No, pues que es todo lo contrario. ¿Por qué es esto? Según Kershner, su película tenía que ser más lenta y más lírica.
Ay, no.
Y los temas tenían que ser más profundos. Esto lo llevó a improvisar con los actores, causando retrasos interminables y distrayendo a toda la producción.
La quería hacer cine de arte, el cabrón.
Ah, ah, ah. Sin embargo, su enfoque estaba dando resultados, amigo, ya que manipuló el precioso diálogo y extrajo emociones de sus actores. Uh-huh. Vamos a ver cómo. Un buen actor es el que te puede improvisar sin salirse del personaje y decir diálogos que podría decir el mismo personaje, ¿no? Uh-huh. Uno de los grandes aciertos de Kershner es la inmortal confesión de amor entre Leia y Han, que ocurrió casi gracias a la frustración. La respuesta original de Han era: yo también te amo. Lo que a Kershner le pareció cursi, así que hizo que Ford improvisara una y otra y otra y otra vez.
Pues sí. O sea, sí. Sí, no era su personaje que dijera eso, güey.
No, no, no ves a Han Solo. Ay, yo también te amo.
Sí, no.
La producción estaba acalorada y molesta. Estaban en lo alto de una plataforma en el estudio y tenían hambre.
Verga.
Finalmente, Ford ordenó un alto. Hagámoslo una vez más y eso es todo. O bueno, como Harrison Ford. Así claro, que fueron de nuevo y él respondió: I know. Al editar, Lucas estaba horrorizado. Este no era el material de Han Solo, pero Kershner se mantuvo firme y en una proyección de prueba en North Beach, la audiencia rugió cuando Han Solo dice I know.
Es que sí se ve bien chingón, güey.
Sí.
Sí, dices, oh.
Sí, güey.
Pero pobre Lucas, güey, no le estaba gustando nada de lo que le están dando. Cabrón, dijo, no mames, ya perdí mi dinero y voy a sacar una película de la verga.
Yo que estoy esperando no estresarme y puta madre. Resulta que ninguno de los factores principales de la película, o sea, actores, George Lucas, ninguno se encontraba en un estado mental adecuado, amigo. Carrie Fisher, pues, sufría de gripe y de bronquitis. Su peso se redujo a 39 kilos.
Ay, cabrón.
Trabajando 12 horas al día y colapsó en el set debido a una reacción alérgica al vapor.
Güey.
También era alérgica a la mayoría de los maquillajes y su uso excesivo de alucinógenos y analgésicos le provocó mucha ansiedad cuando tenía pues varias escenas, entre ellas un discurso que tiene ante los rebeldes. Uh-huh. Y pues todo eso empeoró la situación porque sí estaba muy metida en drogas,
sí,
sobre todo en esta época. El estrés y los traumas personales provocaron discusiones frecuentes entre Hamill, Fisher y Ford. Hamill estaba deprimido por su aislamiento de los miembros humanos del elenco, al estar actuando principalmente con títeres, robots y actores, cuyas voces serían dobladas o añadidas a sus escenas más tarde.
Está volviendo loco el cabrón. Sí.
Así que, güey, ya no soporto una escena más con este mono verde, güey.
Ese güey ya no puede trabajar en 31 minutos.
Y que además Hamill había tenido un accidente antes. Él, antes de la producción de El Imperio Contraataca, tuvo un accidente. Y por eso la gente de repente dice, güey, como que le cambió la cara, ¿no? Y pues sí, tuvo un accidente bien cabrón de motocicleta, si no me equivoco.
Ah, no mames.
Sí, sí, sí. Y de hecho, Hamill le llegó a preguntar a George Lucas de que, güey, ¿qué pedo? O sea, si yo me... si me hubiera pasado algo, ¿qué habrías hecho? ¿Recastearías? Y él ahí es cuando dice, no, porque ahí habría hecho que Leia tuviera más peso en la historia. Okay. Porque claro, pues Leia es una Skywalker. Sí. Entonces dijo, güey, pues, ¿qué pedo?
Te puedes morir, no tengas miedo.
Pasa nada, nosotros lo arreglamos. Sí. Se arregla en post. Hamill debía utilizar un auricular para escuchar el diálogo, por ejemplo, en las escenas de Yoda de Frank Oz, al quien mencionamos en el episodio de los Muppets, pero por varias razones esto no funcionó y luchó por entablar una relación con el personaje. El set de Dagobah era rociado generosamente con aceite mineral, lo que le causó molestias físicas durante largos periodos. Hamill lo llamó un sufrimiento físico todo el tiempo.
No mames, qué bueno que le fue bien a la película, si no todo el mundo lo odiaría, pobres güeyes.
Totalmente. Lucas estaba ocupado supervisando Industrial Light and Magic, lo que le tomó una eternidad, ya que sus ideas se hacían cada vez más grandes e ILM luchó con su imaginación en la película. Pero Lucas estaba obteniendo excelentes resultados, incluso logrando pasar las noches revisando el guión de Kazdan para Raiders of the Lost Ark, para la primera de Indiana Jones. Luego se quedaron sin dinero. De plano.
¿Qué pedo? ¿Y qué hicieron?
George Lucas culpó a la incapacidad del productor Gary Kurtz de decir no al director Kershner.
O sea,
ya que, pues el presupuesto se disparó a 22 millones. Y tenían salarios pendientes por pagar, lo que llevó a que el presidente de Lucasfilm, Charles Weber, fue al National Bank of Boston para absorber esa deuda por una suma de 25 millones de dólares. Lucas le prometió devolver el dinero de su propio bolsillo, y cito, eventualmente te lo devolveré aunque me lleve el resto de mi vida. Aunque ese era solo el principio, cuando Empire Strikes Back finalmente se completó, esta película había costado 33 millones de dólares.
¿Y todo lo pagó el Charles entonces?
La primera parte. Lo demás pues se tuvo que volver a hablar con Fox. O sea, George Lucas tuvo que ir con Fox y decir, güey, pues, ¿cómo ves que necesito un poco más de feria?
Bueno, pero por lo menos sabemos que sí le pagaron al güey.
Por lo menos no lo pagó él, güey. Él tenía la idea de pagar a él con sus 12 milloncitos de dólares, güey.
Sí, imagínate. Cierto, que hubiera hecho el cabrón. No hubiera salido esto.
O habría quedado de la hiperchingada, sí, esa película. Culero, güey. Hamill regresó a principios de julio para filmar su batalla culminante contra Darth Vader, interpretado por el doble de acción Bob Anderson, quien dijo que la experiencia fue como pelear con los ojos vendados debido al disfraz. Sí. Hamill pasó semanas practicando su rutina de esgrima y finalmente se frustró y se negó a continuar. Dijo, no, ya, chingado.
No mames, el güey ya estaba harto, güey.
Es que es muy exigente una producción así, güey.
Pues sí.
Y más en aquella época, sobre todo. Y está cagado que se frustró y lo dejó, cosa que ahora no nos sorprendería, ¿sabes? Como que ahora ya estamos más conscientes de... pues de estar bien con nosotros mismos y el estrés de trabajar y no sé qué. Ahora como que sería algo normal, pero en aquella época solo las megaestrellas lo podrían hacer. Y Mark Hamill para ese momento, sí, había estado en el blockbuster más grande de la historia, pero pues no tenía el rango de estrella todavía, siento yo. La siguiente escena, donde Vader confiesa que él es el padre de Luke, estuvo envuelta en secreto. David Prowse, quien llevaba el traje de Vader, se le dio a leer la frase "Obi-Wan Kenobi es tu padre", porque era conocido por filtrar información repetidamente.
El chismoso.
Güey, George Lucas, esto no lo puse en el guión, pero ahí lo estuve leyendo. George Lucas tenía una lista negra de personas en la producción.
¿A las cuales no contarle cosas?
Ajá. Güey, este vato tenía 9 strikes de cosas que se habían escapado. Entonces, Lucas dijo, de pendejo le digo a este güey.
Pues sí, güey, no mames.
Y es que además Darth Vader es muy conocido porque lo actúa una persona, pero la voz es de otra, es de James Earl Jones. Okay. Que es el que tiene la voz súper profunda. Pero no era el que estaba en el traje. Entonces a ese güey sí le dijeron, güey, tienes que decir esto. Pero el actor se fue con otro pedo, güey. Está increíble.
Me encanta cuando hacen eso de como sorpresa en las producciones. Ajá. Y que se sorprenden en verdad de ellos. O sea, es una cosa bien verga.
Sí.
Como en The Office cuando le cantan a Michael, que no se esperaba eso.
Ajá.
O ¿sabes cuando leí en Succession cuando este Kendall canta? Cuando rapea. Que nadie sabía, güey. Está bien verga porque las reacciones de todos es como, no mames, se ven muy reales.
Está bien claro, chulo. Claro. Y es no salirte del personaje. Exacto. Incluso en esas situaciones. Está muy cabrón, sí. Pues, sin embargo, bueno, total que nada más para terminar con ese punto de la revelación, güey. Ajá. Solo los productores, Kershner y Hamill, conocían la línea real. Nadie más sabía, güey. Toda la producción estaba a oscuras. Decían, ah, pues Obi-Wan es el papá de Luke, ¿no? Entonces fue así como de, ¿qué pedo? Sin embargo, el metraje filmado de la pelea final resultó dañado. Y la escena tuvo que volver a filmarse por completo a principios de agosto.
No mames, güey. Todo le salió mal a estos cabrones.
Todo le salió mal, pobrecitos, güey. Lucas regresó al set el 15 de julio y se quedó durante el resto de la filmación. Reescribió las escenas de Luke en Dagobah, quitándolas o recortándolas para que pudieran filmarse en poco más de 2 semanas. Todo lo de Yoda, pues.
Sí.
La mayor parte del elenco completó la filmación a principios de agosto. Hamill comenzó a filmar en el set de Dagobah sus escenas con Yoda en tan solo 12 días, ya que Frank Oz estaba programado para otro proyecto. Entonces, okay, había que apurarse.
No es muy larga esa parte, ¿o sí?
Ay, pues sí, está un buen rato. ¿Sí? Se siente larga. Se siente larga porque te meten como diversas... Te ponen otras cosas que están pasando pues con Leia y con Han Solo. Y como que ahí te lo van poniendo, ¿no? O sea, okay, de a poquitos. Una de las últimas escenas filmadas fue de Luke explorando el árbol del lado oscuro en Dagobah. Se llevó a cabo en una fiesta de clausura en el plató para marcar la conclusión oficial de la filmación el 5 de septiembre de 1979, después de 133 días de filmación. Alec Guinness, quien es Ben Kenobi, filmó sus escenas contra una pantalla azul ese mismo día. Uh-huh. Entonces, pues ya, se terminó la fotografía principal, pero todavía había un chingo de cosas que grabar, lo que se le conoce como una segunda unidad, que es como no quiero decir que son menos expertos, pero tienen menos responsabilidades que grabar a los actores principales, por ejemplo. Son los que de repente mandan de que, güey, necesitamos un plano de Nueva York, ¿no? Entonces ahí va la segunda unidad a grabar Nueva York, okay, ¿no? Lo que se necesite como para incluir eso. Ajá. Para cuando todo el mundo terminó de filmar, incluso la segunda unidad encargada de trabajar con el doble de Mark Hamill, había aproximadamente, amigo, 120 mil metros de película. Lo que es el equivalente a 80 horas de metraje.
No mames, güey. ¿Cómo editas eso, güey? ¿Cómo lo haces?
No, un disparate. 80 horas de metraje, güey. No jodas. El retraso en la producción resultó en que la filmación y la postproducción se llevaran a cabo casi simultáneamente. El metraje filmado se envió inmediatamente a Industrial Light and Magic para comenzar el trabajo de efectos.
No mames.
A mediados de octubre del 79 se preparó un montaje preliminar que se parecía a la película terminada, sin contar los efectos especiales. Lucas proporcionó 31 páginas de notas sobre los cambios que quería. Principalmente alteraciones en el diálogo y la duración de las escenas. ¡Güey!
No mames.
Ay, es horrible cuando el cliente te manda de que, güey, ¿puedes hacerle un cambio chiquitito aquí? No mames.
Métele más diseño.
Y 31 páginas, güey.
No, no mames.
Así de que, y me caga que Han Solo diga yo lo sé.
Güey, qué bueno que salió bien porque creo que sería como la película más odiada de todos los que trabajaron ahí, ¿no?
Sí, probablemente.
Que
sí,
supongo que dentro deben de odiar haber trabajado ahí, pero pues al final te das cuenta lo que llegaste a hacer, así que pues está chido, pero puta.
Sí, claro, estuve en algo legendario, ¿no?
O sí, sea, claro. Algo legendario que arruinó mi salud mental, ¿verdad? Pero bueno.
Continuó ajustando elementos para mejorar los efectos especiales, pero incluso con el personal de Industrial Light and Magic trabajando hasta 24 horas del día, 6 días a la semana, no había suficiente tiempo para hacer todo lo que quería.
No, no mames.
Poco después del estreno en cines de la película, Lucas decidió que el final no estaba claro sobre dónde estaban Luke y Leia en relación con Lando y Chewbacca. Porque acuérdate que esos güeyes están en la Millennium Falcon, que tú justo dijiste que estaba la Millennium Falcon y hacía cosas. Así, uh-huh. Pues ahí estaban, ¿no?
Sí, cierto, porque ese fin, bueno, es que no sé, porque luego van a decir, ay, es que sí funciona. Porque el final es que este cabrón se tira por, no sé ni qué chingados era eso.
Sí, en bestia.
Y de repente está colgando sin brazo y con la fuerza le llama a Leia, ¿no? Algo así.
Sí, algo así.
¿Y qué esa mamada qué? ¿Qué forma de...? O sea, perdón, pero está de la verga esa parte.
Sí, es por medio de la fuerza y ya sí. Llegan ahí en la Millennium Falcon y ya, bájate.
Como si hubiera pedido un Uber con la cabeza el cabrón. Y, oh, mames.
Pidiendo un Uber con la fuerza, güey.
Pues sí, güey. No sé, como muy de que, ¿no? Por el poder del guión pasó y ya, güey, que no sé.
That's lazy writing.
Sí.
En la ventana de 3 semanas entre su lanzamiento limitado y el lanzamiento amplio, Lucas Johnston y el artista de efectos visuales Ken Ralston filmaron escenas mejoradas en Industrial Light and Magic, utilizando imágenes existentes, una nueva partitura, diálogo modificado y nuevas miniaturas para crear tomas de establecimiento de la flota rebelde, para entender qué pasaba con el final, ¿no? Como sí, que claro. No quedaba muy claro. Porque si no me equivoco, el final es como de Luke y Leia viendo por una ventana y luego como que ven la flota rebelde y sí, me imagino que esa es la escena que hicieron. Los profesionales de la industria esperaban que las comedias y el entretenimiento positivo dominaran el cine en 1980, debido a la baja moral en los Estados Unidos causada por la recesión económica. Esto generalmente aumentó las visitas a los cines, ya que el público buscaba el escapismo e ignoraba las películas románticas y las representaciones de la vida obrera.
Okay.
Imagínate, güey, si dependiera de cómo nos sentimos, no mames, no íbamos al cine a ver un carajo.
Sí, ¿no?
Fox confiaba en la película y gastó muy poco dinero en la publicidad, publicando pequeños anuncios en los periódicos en lugar de páginas completas. Lucasfilm estableció un número de teléfono que permitía a las personas que llamaban escuchar un mensaje de los miembros del elenco. Confiaban tanto en la película que dijeron, güey, que vamos a andar pagando así espectaculares en la calle y no sé qué. Ya todo el mundo
sabe. Supongo mucha gente tenía como este hype por la primera, ¿no? De que querían ver qué pasaba.
Totalmente, totalmente. Y más porque en ese momento, poquito antes, se estrenó la película, la motion picture de Star Trek. Entonces la gente estaba así de, o sea, sí, Star Trek, pero güey, ahí viene Star Wars, qué pedo. ¿Te acuerdas de Star Wars? Estaba bien cagada, ¿no?
Sí.
Entonces sí, andaban bastante hypeados por okay. El Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca debutó en el Dominion Theatre de Londres el 6 de mayo de 1980, seguido de un estreno el 17 de mayo en el Kennedy Center en Washington, D.C. Este evento contó con el elenco principal. Su estreno mundial tuvo lugar el 20 de mayo en el Odeon Leicester Square de Londres en 1980. Okay. En América del Norte, Empire Que bueno, mucha gente, bueno, en muchos artículos encontré que se refieren solo como Empire, pero bueno, The Empire Strikes Back. Okay. Abrió a mitad de la semana el 21 de mayo, lo que condujo al fin de semana feriado extendido del Día de los Caídos. El número de salas de cine se limitó deliberadamente a solo 126 salas para dificultar la obtención de una entrada y generar así ¡órale! Más atractivo. Una estrategia que se utiliza con las películas que se espera que reciban un boca a boca positivo.
¡Órale!
La hicieron complicada de ver para después...
soltarlo por todos lados y que todo el mundo quisiera verla.
Exactamente, qué cañón, ¿no? Yo creo que ya pocos estudios se animan a eso. Sí, también no. Ya no es momento como para el boca a boca, ¿no? De repente todos vamos a ver las mismas películas porque a todos nos emocionan las mismas películas. Es raro que salga una que sí tengas que recomendar y la gente de que, ah, no mames, sí la voy a ver.
Claro. Bueno, no sé cómo se veía en México las películas, pues, pero... ¿te acuerdas que antes aquí en... bueno, cuando yo era chiquito tenías que revisar el periódico, güey? A ver qué sí, había claro. salido. De que, ay, mira, a esta hora está en este cine. Ahorita nada más te metes a Twitter y ya sabes qué va a salir. Y ya viste los trailers y pues ya se te antoja verla, güey.
Sí, claro. De hecho, la última película que recuerdo... a ver, que fue así un fenómeno boca a boca... y muy cabrón... fue la primera de Spider-Verse. Into the Spider-Verse. Porque yo recuerdo, güey, a cuánta gente le dije, ve a ver Into sí, the Spider-Verse. Güey. Y mucha gente era como de, ay, pero es animada de Spider-Man.
Hijo, puta madre, no sé pendejos.
Güey, ¿viste que en el primer fin de semana en México ya superó toda la taquilla de la primera?
Sí, güey.
Qué cabronada.
Está bien cabrón, güey. Pero es que, bueno, es que también me parece mucho mejor que la primera, güey. Así que también eso...
No es el momento de discutir.
Ok. Vayan a verla, por sí, favor. Bueno, supongo que la gente que nos escucha aquí, obviamente. Sí. Pero es que hay muchos pendejos que dicen, no, es que son caricaturitos, pendejos. Ya, perdón.
Se estima que el Imperio Contraataca ganó un total mundial de 538.4 millones a 549 millones. Ahora, amigo, esta cifra, ajustada a la inflación, equivale a 920 millones de dólares, lo que la convierte en la decimotercera película más taquillera de la historia.
Y me dijiste que fueron 33 lo que se gastaron, ¿no?
Ajá, sí.
No,
sí.
Mames, pues valió la pena cada pinche enfermedad, cabrón.
Sí, todas las crisis existenciales sí. que tuvieron, valió la pena. Valió
sí,
la
no,
pena.
No mames.
Continuar una historia nunca es fácil. Mejorar lo creado previamente es un fantasma que ronda en la tranquilidad del autor. No existe una clave para el éxito, y el futuro de los proyectos siempre será una incógnita. No tenemos otra alternativa más que rodearnos de gente talentosa, hacer nuestro mejor esfuerzo y, por supuesto, confiar en la fuerza. Esta fue la historia oculta de El Imperio Contraataca.
Qué manera de regresar, güey, ¿eh?
Yo sé, amigo.
¿Qué manera de regresar?
Continuando con un proyecto, amigo.
Así es.
Con un proyecto, con más que un proyecto, una idea. Así. Sí, amigo, pues regresamos a historias ocultas. Anuncios parroquiales. La verdad es que por cosas de la vida, asuntos personales y no tan personales, que si nos siguen en nuestras redes sociales, @Tommy_Kerstin y @Chava.
Banuelos.
Banuelos o Banuelos Chava.
Ah, este es el último episodio, lo sentimos, nos vamos.
Ya terminamos aquí. No, por cuestiones, pues, para poder hacer el mejor producto y también para que no se nos complique con nuestras vidas, con nuestros alter egos, así como con nuestra vida de civil.
Sí, nuestras responsabilidades.
Ajá, hemos decidido que el podcast va a ser cada 15 días.
No se enojen.
Es para el bien de todos.
Porque... y no desaparecernos cada 6 meses.
Exactamente, es justamente para eso. Es como de que, bueno, se nos complica un poco. Vamos a expandir un poco más esto. Vamos a hacerlo cada 15 días. O sea, en jueves sí, pero cada jueves de 2 semanas. Entonces, uh-huh. Pues esperen el siguiente episodio por ahí. No los vamos a dejar, pues, así a la deriva. No vamos a dejar un jueves vacío entre uno y uno. Va a haber algo especial que... el siguiente jueves van a poder escuchar. Es algo mucho más chiquito, pero es algo mucho más... es otro tipo de contenido. y ya lo podrán escuchar y espero les guste mucho, porque sí es algo con lo que he querido experimentar desde hace tiempo. Entonces, si estén atentos, va a estar en el mismo feed de Ocultas. Por lo pronto, va a estar por ahí. Entonces, sí, vayan y suscríbanse en Spotify, que espero si lo están escuchando ya estén suscritos. Síganos en redes sociales, @ocultas con doble O, porque somos muy cool en este podcast, amigo.
Se extraña escuchar eso, ¿eh?
Sí, yo sé que sí, se extraña decirlo. Entonces vayan a seguirnos por ahí, saben que estamos disponibles para ustedes y todo lo que tengan que decirnos, compartan este podcast, por favor, les pedimos compartan este podcast, porque si de por sí lo vamos a hacer más espaciado, pues ojalá nos pueda escuchar más gente, tienen más tiempo para escucharlo, porque es así como de que, lo escucho más adelante en la semana, ¿no? Para que me dure tantito más.
Para no retrasarse. Y también muchísimas gracias a todos los comentarios, ¿no?
Sí, que también fue gran parte de por qué decidimos regresar. Porque de repente estás en un punto en el que, güey... No, es, o sea, sí nos escucha gente, pero significamos algo para esas personas. Y mucha gente, pues sí, tienen la... tienen el gesto de escribirnos y decirnos lo mucho que hacemos por ellos en este pequeño podcast que la verdad disfrutamos mucho, mucho hacer, y que por ahora pues va a estar cada 15 días dependiendo de cómo se mueva la cosa, pero los siguientes episodios van a estar así. Piensen que su peor es nada. Es como los anteriores meses, entonces sí, pues viene ese cambio.
Y van a estar llenos de calidad, así que les va a gustar.
Sí, totalmente. Y pues nada, amigo, muchísimas gracias por acompañarme. Nos escuchamos aquí en 2 semanas. Chava, muchas gracias, amigo.
Amigo Tom, gracias por platicarme una historia oculta más. Gracias a todos. Y nos vemos en 2 semanas.
Y a todes.
Y a todes, es verdad.
Sí.
Nos vemos en 2 semanas. Y nada más quiero saludar a un cabrón que puso... Bueno, el güey que puso... Se tardaron un chingo culeros, me dio mucha risa. Sí, no los quiero saludar a ese güey. Y ya, nos vemos.
¿Pero cómo se llama, güey?
Es que no sé, güey, nada más fue como que lo puso.
Ah, ok, bueno. Pero, si tú eres el que nos puso eso, nos sacaste una sonrisa.
Tú sabes quién eres.
Y en general todo mundo que nos escribió en nuestro, en nuestro bonito regreso, pues ya, ya tienen aquí su episodio. Y nada, muchas gracias, amigo. Muchas gracias, audiencia. Y nos escuchamos por aquí.
Vámonos.
Cuídense un chingo. Vámonos.
Aquí solíamos hablar también, ¿no?
Sí, no, cantábamos. Era la parte cantada, güey. Entonces aquí podría ser tan 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 tan.
Sí. Bueno. A ver.